Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My mind. My, 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 my mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Right on.
Vamos, vamos a ponernos pedantitos. En base a nuestro lenguaje y a nivel de habla, queremos meternos adentro de este maravilloso idioma. Subimos para arriba en este viaje, salimos para afuera a investigar el castellano. Regalamos gratis un estudio profundidad sobre lo que nos permite entendernos. No hagáis la siesta, porque os hacemos llegar una entrevista en la que hacemos mención a varios asuntos importantes. Todas y todos, sed bienvenidos y bienvenidas a este momento cultural. Yo personalmente os invito. Bueno, pues si has escuchado con atención lo que acabo de leer, te habrás dado cuenta de que he cometido no menos de 10 errores gramaticales o de expresión. He hecho un montón de reiteraciones, que ¿cómo lo sé? Primero, porque a servidora le ha costado leerlo. Y segundo, porque tengo entre mis manos el libro Con buenas palabras, todo lo que necesitas para expresarte mejor, de la editorial Arzalia. Un libro lleno de información valiosísima que ha escrito un habitual de COPE y al que saludo, el profesor Fernando Vilches. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Cristina. Estaba sonriendo con tu parlamento, pero aviso a los oyentes de COPE que si quieren ver cómo se expresa Cristina por escrito, que lean el artículo de ayer y La razón del arte de ocultar las vergüenzas, que está perfecto, ¿eh? O sea, quiero decir que es que, a ver, que la gente se confunda, que tú escribes bastante bien. Solo hay un fallo en tu artículo, ¿eh?
Fíjate. A ver, dime, para que aprenda.
Que antiindependentista hay que escribirlo ya junto según la academia.
Ah, bueno, sí, pero no deja de ser una palabra neologismo. Sí,
esto sí. Hace poquito que lo ha hecho. Y bueno, pues nada, pues hay que aceptar lo que dicen los de la RAE. Y eso hay que juntarlo en una sola palabra. Nada más.
Antiindependentista. ¿Con una sola I o con dos?
Con una.
Ah, antiindependentista, está bien.
Perdón, antiindependentista. Con dos I es que ya estoy yo torpe.
Ah, con dos I es.
Claro,
eso,
claro. Eso, o sea, el anti eso, es eso. El prefijo y se añade a la palabra tal cual. Perfecto.
Fernando, te he escuchado hacer la expresión, tiene usted más años que un bosque, pero si volvieran a hacer haría exactamente lo que ha hecho. Sí. ¿Por qué estás tan orgulloso?
Bueno, porque yo creo que tengo la fortuna, que creo que tiene muchísima gente de vosotros en COPE, de que me pagan por hacer lo que me gusta.
Exacto.
Yo desde muy joven, en clase, cada vez que pedían un voluntario para explicar algo, siempre me ofrecía. Me encantaba salir a la pizarra, darle la tiza. Y me di cuenta pues que tenía una cierta vocación de transmitir lo poco que sé. Entonces, tengo 67 años y sigo en activo en la universidad, porque puedo estar hasta los 70, con lo cual no me he jubilado, ni, vamos, si me dejaran de estar más tiempo lo estaría, porque mientras que la mente funciona y el cuerpo responde, yo creo que podemos estar, pues no sé, ayudando a los profesores jóvenes con nuestra experiencia. Entonces, yo estoy muy orgulloso de haber cultivado, no soy ningún especialista, Cristina, soy un estudioso. Entonces llevo estudiando el idioma nuestro, tanto el español del siglo XII al XV como el actual, y me encanta transmitir lo poco que voy descubriendo. O sea, que no me gusta que me tilden de especialista ni de maestro, porque eso es una palabra que me da muchísimo respeto. Eso sí que son grandes personas en España, maestros y maestras, y yo soy un humilde profesor, y lo digo sin falsa modestia.
Entre los agradecimientos que pones en este libro hay dos que nos son muy familiares a los oyentes y a mí: a David Gistau y a Paloma Tortajada, a quienes admiré profundamente. Menudos titanes has escogido.
Yo tuve la fortuna, a Paloma no la conocí porque cuando yo me incorporé a COPE ya estaba malita y ya no estaba en el estudio nunca, pero sí tuve la fortuna de conocer a David, no solo la fortuna de conocerlo allí en el estudio cuando íbamos a COPE los martes, que él tenía su seccioncita de la tableta, sino que luego en uno de los viajes que salimos a hacer el programa de Carlos en Palencia, tuve la fortuna de pasar después de hacer el programa y tal, antes de hacer el programa, la noche anterior, que estábamos ya todos en Palencia, de tomarme una copita pues con María José Navarro, con David Gistau, con Santiago Naranjo y con Tony Martínez. Y bueno, pasé una de las veladas más bonitas de mi vida y empecé a mirar ahí a David y empecé a tener con él un contacto personal. Entonces, claro, era obligado dedicárselo a una persona que ha muerto inesperadamente, claro, joven, las dos.
Fernando, ¿cómo está influyendo el lenguaje, por ejemplo, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, en la evolución general de la lengua?
Pues yo creo, Cristina, que menos de lo que creemos. O sea, todos hemos sido jóvenes y hemos tenido unas jergas. Ahora la jerga juvenil, porque como la edad del pavo se ha trasladado, antes era de 14 a 17 años más o menos en los chicos y en las chicas de 15 a 16 como mucho, pues ahora la edad del pavo se ha transmitido hasta que se va de casa el sujeto.
Efectivamente, efectivamente, que puede ser los 30, efectivamente.
Sí, sí, perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que esa jerga, tanto de las redes sociales como la jerga de los chiquillos actuales, es simplemente una enfermedad que se curará con el tiempo. Bien es cierto que la de las redes sociales ha llegado para quedarse un poco más, pero bueno, no influye en el idioma, Cristina. Yo te has dicho un parlamento para presentarme precioso de burradas lingüísticas, quiero decir, y luego tú escribes perfectamente. Luego puedes estar perfectamente entendiendo el tema del lenguaje, las redes sociales, en plan. Si yo te digo ahora, Cristina, en plan, y tú me dices, pues este está tonto, pues claro, si es que es cosa de la edad, ¿no? En plan, esto, esto, next, hacerlo, te quiero, no, lo siguiente. Estas cositas que se me quejan muchos oyentes de COPE. Oiga, ¿por qué es eso de que no, eso no, lo siguiente? Pues cosas de la edad. O sea, si son cosas de la edad, que cantaba con este aparte. Entonces, pues yo creo que no influye en exceso en el buen español, pero sí influye en las personas que no tienen conciencia de que hay ese español de las redes o de la jerga juvenil y hay otro español que es el que uno tiene que expresarse bien para enamorar a una chica, para trabajar en la radio, para trabajar en la televisión, para ser un buen profesional. Eso es otra cosa, Cristina, y ese es el que nosotros tratamos de defender con este, vamos, yo con este libro trato de defenderlo, tú en tu programa, Carlos Herrera en el suyo, Ángel Esposito, hacen unos monólogos, Carlos y Ángel, como los tuyos de fin de semana, que da gusto escucharlo, luego, oiga, que no hay problema, que no, que el idioma bueno no está influido, y luego, bueno, ya saben las cosas de Carlos Herrera de afuera aparte, todo eso que le gusta, y dice, me queréis irse, pero con conciencia de que estamos haciendo una transgresión del lenguaje, claro. Pero yo creo que influye lo justito, Cristina, no más.
Bueno, esto me alegra. ¿Tú estás de acuerdo normalmente con la RAE cuando admite lo que admite? Porque tiene muchas veces enormes polémicas.
Esa es una buena pregunta. Yo, humildemente, porque no soy académico. Hay académicos extraordinarios. O sea, hay académicos que tienen unos conocimientos a los que yo ya me gustaría tener. Pero aún así, yo creo que cuando se juntan, pues yo creo que beben un poco a veces. O sea, antes de... lo digo con todo cariño, porque lo he explicado siempre, lo explico en clase. Yo a los chicos les pregunto, ¿qué significa enervar? Y todos los chicos me dicen lo mismo, todos. Enfadarse, estar cabreado, estar no sé qué, en cuanto. Pues no, enervar, en sus inicios, en el lenguaje, es sin nervios. Partícula negativa en y nervios, o sea, sin nervios. Es lo que hace un médico para quitar el dolor a un paciente. Lo enerva, o sea, lo anestesia en la zona de dolor. Y sin embargo, la academia, como tercera acepción, ha aceptado lo contrario, nervioso, enfadado. Pues oiga, no sé, yo es que se pasa lo mismo que con lívido, no lívido, sino con lívido, que aparte de pálido es también amoratado. Oiga, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo llego a casa y digo, estoy enervado, y pregunta a mi hija, ¿qué hace? Digo, papá. Digo, la primera, y dice, tranquilo, mami, que papá está sin nervios. La tercera, cuidado que papá está enfadado. Es que es absurdo.
Es absurdo, porque además han identificado enervar y exacerbar, que eran justamente claro, contrarios entre sí. Sí, la verdad claro. Es que a veces mueve a la duda.
Sí, pero eso, Cristina, tiene que arreglarlo la academia, no nosotros, los hablantes.
Fernando, ¿qué es mejor decir, español o castellano?
Pues da igual. O sea, desde el siglo XVI, fíjate, XVI, XVII, el siglo de oro, esa polémica se superó. Porque si sacamos nuestro idioma fuera de la península, nadie te dice si hablas castellano, o español. Luego, por tanto, fuera de la península sería el español, que además no es propiedad nuestra. Lo hablamos casi 500 millones de seres humanos y muchísimos, casi el 92% no es español. Es hispanoamericano, ni sudamericano ni latinoamericano, hispanoamericano. Entonces, nuestro español se enriquece con una cantidad de fuentes tremenda y es una de las lenguas maternas más extendidas del mundo, es decir, de más origen materno el español, mucho más que otros idiomas que tienen potencia, ¿no? Entonces, si lo hablamos en las lenguas, si yo hago un estudio, por ejemplo, como he hecho, eso no lo leo más que yo y cuatro chalados más, del siglo XV del español, un estudio diacrónico o sincrónico, lo que sí yo hablo yo de castellano, porque es un dialecto del latín, Cristina. Pero, y en relación con las otras lenguas peninsulares, como son el catalán, el gallego y el euskera. Bien, perfecto. Pero si no, fuera de nuestras fronteras es español, como así se reconoce en todo el mundo, claro.
Hay una parte de este libro que ha escrito Fernando Vilches que os va a interesar muchísimo porque particularmente se refiere a la sección de los fósforos de Carlos Herrera.
Sí.
Se llama literalmente Dudas que me han planteado los fósforos de Herrera en COPE. ¿Alguna te ha llamado especialmente la atención?
Son todas interesantes. Fíjate, una tuitera que creo que era de Podemos que decía que solo podían escuchar la COPE ignorantes, estúpidos y fascistas. Bien, yo la contesté en su momento porque los oyentes de COPE son, como decía aquel clásico, abigarrados y variopintos como el Abad de Alcalá. Los hay de todas las procedencias, ideologías, creencias. O sea, COPE tiene en estos momentos ahora mismo el liderazgo nacional de las emisoras radiofónicas de España. Entonces, quiero decir que tenemos oyentes de todo tipo. Y me han planteado dudas, Cristina, de todo, pero buenísimas a veces. O sea, que me han hecho pensar mucho. Como, por ejemplo, Futuro y Futurible, una persona que hace una reflexión maravillosa sobre que no era lo mismo y sin embargo se estaba confundiendo. Luego me han planteado dudas sobre imperativos, sobre uso de verbos, sobre léxico. No, ninguna te podría destacar porque todas me han maravillado. Hubo una de un fósforo, me acuerdo del nombre, además, de José, que se ha convertido en un amigo, no en un fósforo, sino en un amigo, fíjate, que decía, profesor, ¿puedo decir haré lo que pude? Y me tuvo el mozo este, José, que debe ser un poquito más joven que yo, me tuvo una temporada pensando hasta que descubrí que estaba hablando el tipo del verbo arar. Y haré lo que pude, se puede decir, claro, si es el verbo arar. Y si es del verbo hacer, no, es haré lo que pueda. Entonces, fíjate qué bonito y qué finos son nuestros oyentes. Luego ha sido una experiencia 3 años en Herrera, en COPE, que no, vamos, no la cambio por nada del mundo. Y ahora sigo con Expósito algunas tardes haciendo cosillas. Y en 13TV, que me ha fichado en 13TV para la trastienda. Y nada, feliz de hacer estas cositas.
Es Fernando Vilches, que nos trae su nuevo libro, Con buenas palabras, fascinante, siempre muy seguido por nuestros oyentes. Fernando, enhorabuena, gracias por ayudarnos.
Gracias, Cristina. A vosotros, que hacéis una labor estupenda. Un abrazo fuerte.
El año nuevo es momento de nuevos propósitos y el de dejar de fumar es uno de ellos. Si no fumas tú, fuma alguno de tus hijos, fuma la gente que amas. Fíjate que el dato que me ha sorprendido es que la ley antitabaco, que acaba de cumplir 15 años, porque entró en vigor el 1 de enero de 2006 y fue modificada 5 años después para prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados, la ley de antitabaco, digo, que acaba de cumplir 15 años, en todo este tiempo no ha conseguido reducir la tasa de fumadores. Según la última encuesta sobre alcohol y otras drogas del Ministerio de Sanidad, la cifra de consumidores de tabaco se sitúa en el 32% de la población entre 15 y 64 años. O lo que es lo mismo, más de 10 millones y medio de personas continúa con esta adicción que provoca cada año 60.000 muertes. En 2005 también había un 32% de la población que se declaraba fumadora. Parece que ni la ley, ni el incremento del precio del tabaco, ni la prohibición de la publicidad, ni las fotos horribles que aparecen en las cajetillas han conseguido reducir el número de fumadores. Y hay una plataforma por la reducción del daño por tabaquismo que ha pedido que se apliquen pues algunas herramientas innovadoras para conseguir algo más, ¿no? De hecho, Francia o Reino Unido ha logrado reducir la prevalencia de fumadores del 33 al 15%, ¿eh? Fijaos, la mitad que nosotros, en solo 10 años. Y el Ministerio de Sanidad ha asegurado que va a dar un paso más con el incremento del precio, bueno, que eso ya lo había hecho, un empaquetado neutro, y aumentar las restricciones en eventos al aire libre y dentro de vehículos, ¿eh? Con lo cual la vida del fumador va a ser todavía más difícil, no sé. Vamos a intentar dar un empujoncillo a los adictos al tabaco en nuestra sección de cuerpos y almas, porque además las adicciones son un ejemplo de que verdaderamente el ser humano es ambas cosas, cuerpo y alma. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos, ¿eh? Hemos llegado al estudio aún con la nieve por medio.
Qué bueno, qué heroico, es verdad. Pedro, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? ¿Cómo está esto anudado, lo físico y lo espiritual, lo físico y lo psicológico?
Hombre, lo has explicado muy bien porque precisamente, es decir, el dejar de fumar tiene esos dos componentes, ¿no? Nosotros en psicología, cuando hablamos de los efectos de la adicción física, orgánica y de la adicción psicológica, es por algo, ¿no? El tabaco o el tabaquismo, la adicción al tabaco es una adicción propiamente dicha. Por lo tanto, hay que contemplar siempre este tipo de actuaciones desde estas dos ópticas. Y muchas veces pues no se hace el suficiente hincapié en todas estas actuaciones y medidas. Mira, tú cuando hablabas ahora precisamente de que se van a adoptar una serie de medidas como en Francia para posibilitar esa reducción, se olvida una de ellas. Una de ellas que para mí es muy importante y es precisamente que se sufraguen, es decir, que se financien aquellos tratamientos para que precisamente las personas puedan dejar de fumar. Y esos tratamientos contemplan tanto la actuación médica, fármacos que posibilitan el control de lo que es la ansiedad, como tratamientos psicológicos que, por desgracia, en nuestro país son caros.
Bueno, efectivamente. ¿Está muy anclado, muy profundamente anclada la adicción, o sea, en niveles de psicológicos o psiquiátricos?
La adicción está muy, vamos, no solamente está presente, sino que está siendo, hay un dato que a mí me alarma muchísimo y es que entre la población más joven no hay miedo a fumar. Todas esas campañas
a mí también me sorprende.
Se generan, que generan y que además son campañas que muchas veces publicitariamente están muy bien, ¿no? La publicidad directa, digamos que está bien. Lo que no está tan bien es la publicidad indirecta, ¿no? Y existe una publicidad indirecta que lo que hace es que potencia que las personas jóvenes tengan esa sensación de ser diferentes, transgresoras y de que les aportan beneficios el fumar, ¿no? El hecho de que indirectamente en una película o en una serie o en un anuncio, pues por detrás de la cámara estén fumando o estén con un cigarrillo, eso ya es una publicidad indirecta. Y por supuesto, otra de las medidas que antes se han comentado es el precio. Es que somos la tabacalera de Europa, es que es indignante, ¿eh?
Todo esto es barato el tabaco.
En España es más barato que en ningún otro sitio, es decir, y por lo tanto ahí también tendríamos que hacer una gran reflexión crítica, autocrítica, porque ¿quién se lleva el beneficio de este tabaco? ¿Quién se lo lleva? Porque también tenemos que ver que se lo lleva la administración, ¿eh?
O sea, sí, como siempre, con entonces, tantos vicios.
Por lo tanto, somos muy cínicos, Cristina.
Carmen Candela es, además de médico, madre de muchos hijos. ¿Tú por qué crees, Carmen, que los chavales no temen al tabaco? Es que yo flipo, porque incluso cuando les hablas del cáncer de pulmón, lo relativizan y dicen que no es verdad.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que claro, pues es como todo, la gente joven se cree invulnerable, ¿no? O sea, pero con el tabaco, con el COVID, con la velocidad en el coche, con todo. O sea, la gente joven yo creo que no le podemos empezar a decir las consecuencias físicas que tiene el tabaco porque la ven lejanísima, o sea, no la registran, ¿no? Como a mí me sorprende una cosa que he leído esta mañana que me ha dejado absolutamente perpleja y que estoy totalmente de acuerdo. La OMS clasifica el tabaquismo como un trastorno mental y del comportamiento. Y estoy totalmente convencida que es un trastorno mental. O sea, el tabaco tiene todos los requisitos para ser una droga. Droga. Que es tolerancia, dependencia física y psicológica y además tiene síndrome de abstinencia cuando dejas de fumar. Yo he sido fumadora y he estado luchando contra el tabaco toda mi vida, proponiéndome cada noche dejar de fumar. Es muy complicado. Yo animo a la gente que fuma, independientemente de la edad que tenga, que lo siga intentando, porque yo creo que a nadie le gusta sentirse como un yonki, a nadie. O sea, recordemos el primer pitillo que fumamos que no nos gustaba a nadie. O sea, la primera escalada que tú le das al tabaco dice, ¡yuj, qué asco! O sea, qué mal huele, te dan ganas de toser. Bueno, pues aún así hay gente que nos hemos enganchado al tabaco y hemos sido verdaderos junkies. Bueno, hemos sido, y a mí me encantaría decir una cosa como o sea, porque tengo la experiencia, ¿no? El fumador, como el alcohólico, siempre va a ser fumador. O sea, una sola calada después de estar 15 años sin fumar te conduce otra vez al abismo del tabaquismo. Entonces, al tabaco hay que tratarlo como una droga. pero como una droga de verdad. Y otra cosa que os voy a decir, que no estoy muy de acuerdo, lo de subir el precio, o sea, la cocaína, la heroína, el alcohol, o sea, una copa, ¿cuánto cuesta en un bar? 11, y sin embargo, ¿sabéis lo que quiero decir? Mm. Una cajetilla de tabaco, en vez de 5 euros, cueste 8 euros, pues te compras 8 euros la cajetilla. O sea, no es subiendo el precio como se ataja el problema. Yo creo que es, hablando muy claro, o sea, destigmatizar lo que es el tabaco. El tabaco es una mierda, es un veneno, pero un veneno que te atrapa sin darte cuenta y de pronto estás metido en la mierda de la droga.
Oye, Carmen, en tu opinión y como exfumadora, ¿cuál es el mejor método para dejar de fumar?
Pues mira, yo te puedes imaginar, Cristina y Pedro, que yo he pagado verdaderos dinerales para dejar de fumar. O sea, me he ido a hacer hipnosis, a la Asociación contra el Cáncer, que funciona fenomenal. Desde mi punto de vista, una terapia, o sea, quiero decir, vamos a ver, tú a un fumador le enseñas un pulmón negro, como si fuera un minero, con sangre y como ponen en las cajetillas, eso al fumador lo que le produce es más ansiedad todavía y fuma más.
Y yo, o sea, solo sé que a mí me da la vida, me hace la vida imposible, ¿eh? Porque yo cada vez que veo esas cajetillas me pongo de los nervios. Es que a mí me afecta un montón esa foto.
Claro, y sin embargo al fumador, Cristina, eso lo tiene ya incorporado. O sea, todas las cosas que ponen en las cajetillas, que son todas terribles, el fumador lo tiene totalmente integrado.
Madre mía.
O sea, yo creo que es desde el punto de vista psicológico, hay fármacos, eso lo tiene que valorar un especialista, ¿no? De todas formas, también...
Que hay fármacos que ayudan, dices.
Sí, y además que están ahora mismo, desde el año 19, están financiados por la Seguridad Social. Es verdad que tiene que hacer una valoración y una historia clínica el médico y saber si tú eres candidato a tomar la medicación o no. Y luego el apoyo psicológico es fundamental. Las terapias conductuales son fundamentales.
Ahí está la clave. La clave también es hacer el apoyo médico, es fundamental también. Nosotros lo que nos encontramos es, cuando hablamos con las personas que quieren dejar de fumar, la ansiedad que les provoca la anticipación de precisamente todo esto, ¿no?
Del
es decir,
miedo,
el miedo,
¿verdad?
Que tienen, sí, a la ansiedad, ¿no? Y nosotros siempre les comentamos, y por eso incidimos muchísimo en lo que es un proceso terapéutico, les planteamos a corto, a medio y a largo plazo realmente lo que va a significar esa ansiedad y ese proceso de superación de la ansiedad. Es decir, se les dan datos objetivos de cómo van a ir evolucionando en el tiempo. Aún así, se necesita muchísima ayuda, no solo y exclusivamente terapéutica individual, sino grupal, porque esto se tiene que enfocar desde lo que es una actuación de adicción, y las adicciones se trabajan tanto individualmente como colectivamente, en grupos.
Sí, totalmente. Y luego hay otra cosa que yo algunas veces he pensado. Tú fíjate, el síndrome de abstinencia del alcohólico, pues es muy heavy, ¿eh? Porque convulsionan, físicamente se pasa muy mal. Mm. Un heroinómano, fatal. Y hay un mogollón de gente que sale de esas adicciones, ¿no? Del alcohol, de la heroína. El síndrome de abstinencia del tabaco... dura 3 o 4 días la nicotina en sangre hasta que se expulsa toda. Es verdad que te pones un poco irritado, tienes un poquito de insomnio, estás como un poco tristón, pero no te pasa nada más. O sea que muchas veces se magnifica en la cabeza lo que es el síndrome de abstinencia. Yo animo a la gente de verdad, y sobre todo hay una cosa que me choca. Hay muchos fumadores que dicen, es que a mí me encanta fumar. Eso es mentira. Eso es mentira. No le gusta fumar a nadie. A nadie le gusta sentirse un yonki, que es lo que somos la gente fumadora. Fíjate que digo somos la gente fumadora porque yo me considero que el momento me ponga en contacto con una calada ya está, otra vez la cabra tira al monte. Entonces, que no es tan difícil, y que luego yo digo a la gente, si has fracasado 20 veces, inténtalo la 21 y la 28 y la 80. O sea, sigue intentando todo el rato. Ten en tu cabeza cada día el que vas a ser capaz de dejarlo y seguir luchando, porque es una drogadicción muy heavy. Y luego otra cosa, no podemos predicar con el ejemplo. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, no podemos estar diciendo, yo tengo 6 hijos y de mis 6 hijos 5 fuman. O sea, y el sexto ha dejado de fumar hace como 4 años, pero porque su padre y yo fumábamos. Entonces, el ejemplo es importantísimo.
El ejemplo es definitivo.
Sí, definitivo. Y también, si me permitís dar un mensaje, y es el traje hay que hacerlo a medida, por favor. Es decir, cada fumador es un mundo, cada persona es un mundo. Por lo tanto, hay que hacer una valoración muy puntual, muy precisa, de cómo es la característica comportamental y conductual de esa adicción. Hmm. Y así aumentamos muchísimo la probabilidad de que se puedan conseguir, bueno, pues muy buenos resultados.
Sí. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por la sección de Cuerpos y Almas, que todos los fines de semana nos da un empujoncito. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. A todos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estrenamos un año nuevo. Seguro que contará con luces, sombras e incertidumbre. Nosotros queremos dibujarlo con color esperanza, porque Cáritas Madrid sigue acompañando a los que peor lo están pasando. Muchas personas y familias han sido afectadas por la crisis y tienen un futuro incierto. Es momento de aunar esfuerzos. La Iglesia y la caridad no cierran. Queda muchísimo por hacer. Que uno de nuestros propósitos de año nuevo sea colaborar con las personas que más lo necesitan. Colabora a través de la web caritasmadrid.org. Él quiere entrar en tu casa. Cáritas Madrid.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic. O cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, Alcalá de Henares y Guadalajara. Autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
Con esto de la glaciación, como digo yo, porque después de la peste ha venido la glaciación, después del coronavirus ha venido la tormenta de nieve Filomena, han pasado cosas también buenas, algunas muy sorprendentes. Por ejemplo, ha sido viral una escultura en la nieve en la calle Juan Bravo. A mí también me llegó un Cristo grande, del que acabo de saber quién es el autor. Una cosa sorprendente, porque Toño Casado es conocido de todos vosotros por el musical 33, que abordaba la vida de Cristo. Y ahora saca con la editorial Martínez Roca La vecina de Jesús, una biografía peculiar también de Jesús que nos va a explicar. Pero lo del Cristo me ha dejado a cuadros. Toño Casado, muy buenos días.
espero que no te haya dejado helada, sino sorprendida.
Cuéntanos cómo se te ocurrió semejante cosa, hecha en la nieve, creo que cerca de tu parroquia, la parroquia del Pilar, porque Toño Casado es sacerdote, lo tiene todo, en la ciudad de Madrid.
Sí, pues mira, justo antes de misa dije, voy a hacer un regalo para los vecinos y los feligreses. Y entonces justo hice lo que es el busto, la cabeza, y me fui a misa de ocho, y cuando salí, pues volví y dije, pues voy a seguir con todo lo demás. Y estuve ahí 2 horas o así haciendo el quisto, que no había nadie en la plaza. Estaba yo solo. Pero bueno, y mi ayudante.
Ha tenido un éxito bárbaro, ¿eh? En internet nos ha llegado a todos.
Sí, sí, yo estoy sorprendidísimo también, pero bueno, es bonito que Jesús llegue a mucha gente también, y hay mucha gente. Hay una imagen preciosísima en Instagram que me han mandado, que lo tengo colgado, que es una madre enseñando a su niño ciego a Jesús de hielo, y el niño lo toca. Es precioso, precioso.
Recorriendo con las manos el Cristo.
Claro, para verlo.
Qué preciosidad,
muy bonito.
Qué preciosidad. Bueno, sí, siempre sí. Nos sorprende, Toño, porque yo creo que tiene ese don artístico, pero además para abordar la fe con cierta frescura, para convertirla en musical, para convertirla en estatua de hielo. Estoy segura de que conocéis todos la Vieja del Visillo de José Mota. Bueno, pues esta señora, que todos imaginamos como una mujer mayor, siempre bastón en mano, sentada en el porche o en el de alguna amiga contando los secretos del pueblo y desgranando cotillamente cuanto han hecho los demás, se convierte ahora en discípula de Cristo. Es parte de la historia que se titula La vecina de Jesús y que él ha querido convertir en Damiana. Damiana es la protagonista, ¿verdad, Toño?
Sí, sí, la Damiana es una señora tremenda, tremenda y tremendamente divertida, de Galilea, del año 1, pero de nuestra época también, que es una mezcla, ¿no? Y ella está flipada y conmocionada por el Jesucito, al que lo llama con mucho rentintín, porque, claro, les conmociona la vida. Entonces ella cuenta la vida de Jesús de una manera divertidísima, haciendo unos comentarios que te tronchas, porque claro, Jesús es sorprendente. Entonces, a veces pensamos que de Jesús lo sabemos todo, ¿sabes? Y es una manera, como digo, de abordar el personaje, que Jesús tiene una riqueza inabarcable.
¿Qué punto de vista es novedoso en Damiana? Porque claro, los evangelios, a fuerza de recorrerlos, no solamente los creyentes, cualquier persona culta conoce la historia de Jesús de Galilea, ¿no? Se nos hacen muy cotidianos y a veces muy aburridos, es una pena. Y yo creo que Damiana lo que tiene es la frescura de ver esa historia con sorpresa.
Claro, es que mira, de Jesús está esto de, esto ya me lo sé, esto ya lo he oído 50.000 veces. Sin embargo, como Damiana te lo cuenta con sus comentarios así, taca, 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 pues claro, te hace sorprenderte, porque Jesús fue muy sorprendente para su época. Las cosas que hacía es que lo volvía a todos locos, algunos con asombro y admiración y otros con espanto, porque hacía cosas verdaderamente revolucionarias. Tocar, o sea, abrazar a los niños, hablar con las mujeres, curar a los enfermos, eran cosas, curar en sábado, ¿no? Entonces eso a Damiana es que no le entra en la cabeza, pero su acercamiento a Jesús, claro, 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 pero su acercamiento a Jesús es también muy tierno, porque Damiana es un homenaje a los mayores, que en este tiempo lo están pasando tan mal, ¿no? Y yo creo, yo lo reivindico. Yo miro a Damiana con muchísimo cariño y mucho respeto, pero Damiana es la monda.
Es curioso porque el libro es fácil de leer, ha mezclado la vida en Palestina de aquellos años con términos muy modernos y, por ejemplo, pues recrea un Zaqueo, quizá para el que no lo recuerde, Zaqueo es recaudador de impuestos, pues este Zaqueo sale pendiente del IBEX 35, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que Damiana igual te habla del Sanedrín que de Bertín Osborne, ¿sabes? O sea, te lo mezcla todo. Entonces, claro, por eso te hace reír y te hace, pero siempre con una motivación, no solo el humor, sino el de verdad darte cuenta de la importancia y de cómo son los hechos de la vida de Jesús.
Es curioso que hayas utilizado como nombres de la novela otros muy típicos de España para referirte al vecindario, el de Damiana, pero más ejemplos hay también.
Sí, sí, está la Pura y la Manuela, que son el comando de información, ¿sabes? O sea, son, se juntan en el consultorio y allí se ponen al día de todo, se ponen a tomar el café. Como ellas dicen, dice, ahí lo de tener enfermedades está tan bien. Dice, es que no sabe, no queremos que Jesús nos cure porque si no, a ver de qué hablamos. Y entonces es muy divertido eso. Y entonces, como te digo, también los nombres, muchos de los nombres que aparecen son amigos, son vecinos, son parroquianos, y entonces porque los escritores solemos hacer así, que a veces cogemos nombres de nuestro entorno, o sea que son muchos guiños y muchos cameos de gente también famosa que sale por ahí.
El libro está teniendo mucho éxito y va por su segunda edición, apenas salido al mercado. Realmente el primer desconcierto y la primera sorpresa es el propio Toño Casado, que un tipo que no llega a los 50 años lleve ya largo tiempo creando, haciendo lo mismo musicales que esculturas en la nieve, pasando por novelas, pero que además sea sacerdote, es una cosa atrabiliaria. ¿Tú de dónde sales, Toño?
Pues mira, yo es que soy de Salamanca, y Salamanca es un sitio con mucho arte, ¿sabes? Yo soy de Salamanca y luego después me eduqué con los salesianos, y los salesianos es puro arte, Don Bosco, tú lo sabes, ¿no? Ese mundo. Y ellos me fomentaron, me enseñaron, me dieron todas las capacidades para poder aprender música, teatro, para aprender a pintar, a esculpir también. Entonces, a lo largo de mi formación religiosa, siempre lo he combinado con mis capacidades artísticas. Entonces, por eso he sacado unos cuantos discos, por eso mi trabajo. Pues yo qué sé, yo he conocido a los tres papas que han venido a España por mi trabajo con la Conferencia Episcopal, y no sé, el arte es una manera de acercar a Dios a los demás de una manera natural, y eso la Iglesia siempre lo ha sabido, y yo por los dones que tengo, pues humildemente los pongo al servicio.
Es realmente el propio Cristo desafió mucho el límite de las cosas y seguro que te topas con críticas y con gente acartonada que no soporta esta manera de acercarse a las verdades de la fe.
Bueno, o sea, no sé, es verdad que ahora mismo la sociedad en general estamos todos bastante enfadados, ¿saben? La sonrisa se nos ha perdido un poquito, e incluso la gente está enfrentada también, muchas cosas malas. En la Iglesia, pues desgraciadamente a veces también hay personas demasiado furibundas, ¿sabes? Y entonces yo creo que tenemos que volver a Jesús y a la alegría de los santos, ¿no? Si tú lees la vida de los santos, yo qué sé, desde antes San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, que tenía un humor muy socarrón y muy divertido, y es doctora de la Iglesia, que no es nada.
Sí, sí, es verdad que eran, diciéndolo de forma directa, una panda de cachondos, y eso es verdaderamente fascinante, sí. También, ¿eh? Pues este es Toño Casado, al que merece la pena conocer también a través de este libro, La vecina de Jesús, que desentraña esta vieja del visillo en la editorial Martínez Roca. Muchísimas gracias, Toño, muy feliz año, y gracias también por ese Cristo que nos ha sorprendido a todos, esa imagen de Jesús clavada en la nieve de Madrid con motivo de esta tormenta.
Pues gracias a ti, Cristina, y a todas las cosas buenas que desde el programa hacéis para los demás, que son muchísimas.
Que son reflejar como en un espejo lo que hacéis vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Adiós, amigos.
Hola. Me llamo Darío y he pasado todos estos días de nieve jugando con Sergio y con mi amigo también que se llama Manu y con otro amigo que se llama Pablo. Bueno, hasta luego.
Es que me encanta oírlos. Voy en este día nevado, al menos desde mi ventana, porque claro, tú me puedes estar oyendo desde Huelva, desde Lérida, desde Santiago de Compostela. Voy a proponerle a Marcote canciones para tiritar. Marcote, ponte moño.
Buenos días, Cristina, buenos días, señores, que nos escucha, Ana. Hasta Mikey también.
Bueno, ¿qué ha sido eso? Que nos escucha.
Sí, sí, claro.
Que nos escucha.
Algo
canónico. Su programa.
Bueno, algo canónico, porque claro, es que esto no me lo esperaba yo. O sea, nadie se esperaba esta nevada, ¿no? Nadie se esperaba a Filo.
¿Qué han dicho las infantas?
Pues ahí las tengo, las he traído conmigo.
De Frozen todo el día.
Lo que pasa es que las han atrapado Alvin y las ardillas. Están en un estudio ahí viendo a Alvin y las ardillas y bien, están encantadas, imagínate. No van al cole, nieve para... El otro día estuvieron haciendo de Amundsen, estuvieron trepando un pico nevado. De esos que montan los quitanieves, cuando quitan la nieve de las calles, pues dejan unas montañas de nieve y estuvieron ahí escalando y muy bien, muy divertidas.
Como si fuese de claro, ellas además, como tantos niños, tampoco creo que calibren la novedad que supone para muchos de nosotros, porque claro, esto es insólito, ¿no? Para
pero
ellas
siempre
es más normal.
Siempre se acordarán y dirán, joder, ¿te acuerdas de aquel año que nevó? Porque yo me acuerdo de pequeño que salimos además una vez que nevó a lo bestia y salí con mis primos a montar en bici por la nieve. Y siempre me he acordado porque siempre he pensado, nunca ha vuelto a nevar así, hasta ahora.
Y yo me acuerdo de la del 71, que debía yo tener 6 años, y sí me acuerdo, no de esta magnitud, pero sí, sí, vigorosamente
es que
en
ni,
Madrid.
Ni los más viejos del lugar, o sea, yo he hablado con abuelos y gente muy mayor, y nadie se acordaba de una nevada tan berraca, nunca.
No,
en Madrid por lo menos.
Que nos lleve la memoria, no dicen que desde el año 16, ¿no? Es lo que, 16 o 1906, por ahí.
Bueno, vamos a pintar un poco con canciones toda esta nevada, vamos a hablar un poco de canciones de frío, de nieve. Vamos a pintar con voy a intentar contar la historia de esta semana nevada a través de canciones. Yo, por ejemplo, la he visto desde mi hogar.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá apoderándose de mí.
El que quizá nos ha sorprendido tanto es el burgalés, Diego González.
Claro.
Buenos días.
¿Qué tal, chicos?
Hola, Diego. ¿Estáis? ¿Qué tal?
Qué sorpresa.
No, sí que me he sorprendido.
No, porque son dos. Estar...
Bueno, pero en Burgos tiene que haber nieve a tronar.
Sí, en Burgos sí, pero aquí en Madrid nunca había vivido una nevada así.
Claro, yo, por ejemplo, hablaba con Juan Fierro el otro día, nuestro corresponsal en Washington, y él decía que para él esto... él ha sufrido hasta 3 nevadas seguidas. O sea, cuando estaba como ahora... caía otra nevada, y cuando se estaba recuperando caía otra nevada. O sea, lo que pasa es que en Estados Unidos y en Burgos, supongo, estáis más preparados. Aquí en Madrid nos ha pillado como un poco, se puede decir en bragas, ¿no? Nos ha pillado
bueno,
un poco.
Y sin saber las cosas. Ahora, por ejemplo, yo escuchaba a mi madre que es muy importante quitar la nieve fresca.
Eso
antes
es.
Antes de que se endurezca. Todo esto lo desconocemos porque no estamos familiarizados.
Hay mucha gente
que
está tirando...
El otro día un amigo de Burgos me comentaba no secreto, sino un truco que suelen hacer, por ejemplo, en Burgos, que es tirar antes de que nieve, tirar mucha sal para que la nieve no cuaje. Y si cuaja, no hay ese espesor como el que se produjo
bueno,
aquí en Madrid.
Aquí había 50 muchísima nieve, por
claro,
ejemplo,
amigo.
En mi calle había muchísima sal. Y ahí está la nieve, tú.
Pero ¿quién tiene sal para cubrir todo eso?
No, pero el ayuntamiento claro. Estuvo tirando sal durante los días anteriores, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
Idea,
incluso, sí. Incluso hasta el extremo de decir, yo decía, pero bueno, ¿se están pasando con la sal?
Y es que no tengo sal. La que tengo en casa es de esta de escamas. Yo no puedo tirar eso no, para que se...
Pero lo tiran encima, lo echan encima de la nieve.
Claro, y eso supongo que chupará la... No sé, yo es que de química no...
¿Cómo no tenemos ni idea?
Teóricamente hace que no hiele. Si tú echas sal en un sitio, lo que hace es que el punto de congelación se eleva, digamos. Y entonces la sal hace como de una...
Mira mi Mikey.
Lo más fácil que teníamos era retirarnos a nuestros cuarteles de invierno.
Cuarteles de invierno rompiendo su silencio, muñeca.
Mira, hablando de nieve y de limpieza, acaba de salir una alerta COPE.
Ojo.
Borrasca Filomena, Almeida, el alcalde de Madrid anuncia que los autobuses serán gratuitos hasta el miércoles para facilitar la limpieza.
Anda, y eso
mira.
¿Yendo en el autobús limpias más o cómo es eso? No entiendo.
No, pues para facilitar que todos los empleados vayan de un lado a otro con total naturalidad, ¿no?
Y que no usen tanto el coche.
Ah, para que no se cojan los coches.
Claro.
Bueno, pues eso.
Es difícil aparcar.
Los cuarteles de invierno, que yo no sabía mirando esto, es lo que hacían los ejércitos cuando atacaban en invierno y nevaba mucho, como ha pasado estos días, pues se montaban sus barricadas de hielo, se montaban sus tiendas y estaban ahí, como hemos hecho ahora. Yo me quedo en casa. No sé vosotros lo que habéis salido, porque yo he estado... Los 2 días que nevó, por lo menos, he estado encerrado ahí con casa.
Bueno, yo el sábado he de reconocer que a partir de las 5 dejó de nevar y me largué. Estuve caminé 40 minutos hasta casa de mi madre y regresé andando. Pero luego me he aferrado a la casa y me he vuelto una especie de mofeta doméstica, una cosa terrible.
Claro, también ha habido mucha gente que no ha podido llegar a su casa. Toda esa gente que se ha quedado en la carretera, en los coches o en unas ciudades que no eran suyas porque a lo mejor han cortado los aeropuertos o los trenes y no han podido volver. O incluso técnicos que se han tenido que quedar a dormir en la emisora porque el viernes...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, eso no
Antonio
sabía.
Bravo de Deportes se tuvo que quedar a dormir porque, claro, le pilló aquí y no había... Llamó un taxi, el taxi está por venir todavía una semana después.
Claro.
Y no había metro para volver a casa. Entonces se tuvo que quedar hasta las 6 de la mañana, que abrieron el metro, y se pudo ir a casa de su hijo que vive en Madrid, y ahí se apañó.
Qué planazo.
Ay, me encanta. Bueno.
Yo luego, el día que salí a la... Yo salí el sábado por la mañana y me sentí un poco como una doncella de nieve.
Sí. No reconozco la pieza.
Es La doncella de nieve, es una ópera de Rimsky-Korsakov que habla un poco, pues eso, junta personajes, mezcla lo divino y lo humano, siempre he querido decir esto en la radio, lo divino y lo humano, y habla sobre todo de una señora...
Qué paisaje incomparable.
Un marco incomparable. Habla de una doncella que no puede tocar nada porque lo convierte en hielo y se enamora de un pastorcillo y entonces, claro, no puede abrazarle, no puede besarle porque lo convierte en hielo. Hay una dicotomía ahí toda.
Sentido así porque para que Marcote se sienta doncella de nieve ya tiene que nevar, ¿eh?
Claro, pero es que salimos a, cuando
pega mucho más que se sienta oso ártico.
Pero es que salía a la calle y había, o sea, a mi niña pequeña, a la infanta pequeña, a Irene no se la veía porque había 30-40 kilómetros, se veía una cabeza pulular por la nieve y no se veía nada y seguía cayendo y no se podía andar, eso sí. Era, como hemos dicho antes, un marco incomparable, súper bonito todo, increíble. Y luego, claro, pasamos a hacer muñecos de nieve.
Hazme un muñeco de nieve.
¿Cómo no?
Venga, vamos a jugar. Ahora ya no te puedo ver. No sé muy bien qué ha podido pasar. Éramos inseparables. Y ahora ya no lo comprende.
Anda, que no habré escuchado. Esta canción la tengo grabada.
Yo no sé ni lo que es.
Es Frozen, no es una de las canciones de Frozen.
Frozen.
Claro, es que no tienes hijas en edad de ver Frozen.
No. Las tengo todas en edad de merecer.
Y estos dos señores, nada, no lo conocen todavía. Ya lo conoceréis, tranquilas. Que ya os pillará porque Frozen yo creo es eterno. Y cuando tengáis hijas...
No, yo sí lo conozco porque mi sobrina se pasa... De hecho, los Reyes este año le han traído un disfraz de Frozen precioso. Y va todo el día con el disfraz por casa.
Se ha multiplicado.
Hemos visto estampas brutales. Yo he visto gente esquiando en Madrid, pero no en Valdesquí, no, esquiando por las calles de Madrid.
En mi calle. Haciendo
ángeles. O sea, he visto fotos en las redes. O sea, estaba harto de todos los perfiles, todo el mundo, fotos de nieve en Madrid, como si no nevara en otro sitio nunca. Me ha parecido un poco increíble. Incluso luego vivimos una batalla campal de bolas de nieve en la Gran Vía.
Sí.
¿Esto es de batallas de nieve?
Se llama Snowball, es una canción de AC/DC que seguro Mikey conoce, que porque le encantan estas berraqueces.
Ya estamos.
No, es verdad, porque tú eres muy de Inchi Rinchi, ¿no? De esto de...
Sí. AC/DC no me disgusta.
No me disgusta. Pues eso, hubo una batalla brutal de bolas de nieve en plena Gran Vía que hasta la policía tuvo que salir de Najas. Por patas, ¿no?
Bueno, solo contamos una vergüenza porque no es que se tratase de unos bolazos entre gente, es que se enfrentaron a la policía que tuvo que pedir refuerzos y los antidisturbios lo resolvieron el tema este a las 9 de la noche. ¡Qué barbaridad!
Sí, tiraron otras bolas, ¿no?
Otro tipo de bolas
es que
tiraron,
la gente no está bien, de verdad.
Bueno, voy a hacer un poco de labor social desde aquí, ya que he hablado de policía y tal, a la ciudadanía, atención, porque haya nevado, se pueden seguir recogiendo las cacas de perro. Es que es una estampa muy fea ver todo blanco y de repente chofas ahí de animal,
negro,
mojones,
ya poniéndose oscuro.
Entonces, todavía, sí. Y las mascarillas, que es muy importante, o sea, que aunque haga frío y haga, todavía hay que seguir poniéndose las mascarillas porque el COVID con el frío no se ha ido. Y una tercera
calienta,
cosa.
Además.
Sí, efectivamente. Y los coches. El que coja el coche, el que pueda o el que sepa, porque luego, claro, te encuentras por ahí coches tirados en medio de la calle porque se han quedado en el hielo. Estampas un poco dantescas y grotescas. Y nos queda lo peor porque esta nieve no se va a ir, claro. Porque siga.
Bueno, yo espero que como llueve el miércoles, la lluvia templa mucho.
Depende de qué temperatura haga la lluvia. Porque lo
no,
que
no, nos... no va a bajar de cero.
Depende,
o sea, a partir
de la hora
del
la
miércoles
lleva.
Ya sube por encima de cero por la noche y ya con el agua, pues ala.
Porque estos últimos días ha hecho mucho frío.
Mucho.
Claro, problema. Es que esta canción no pegaba mucho con lo que es la nieve, pero me apetecía ponerla porque el otro día nos dejó el guitarrista de Barricada, el Boni, y sí que nos hemos encontrado unos cuantos problemas aquí en la nieve, porque ya te digo, los tejados, el tejado del gimnasio enfrente de mi casa se ha caído entero. Las ramas de los árboles se han caído encima de muchos coches.
Bueno, en mi casa las ramas toneladas. Bueno, ayer nos decía el experto de parques de Madrid que se han visto afectados 500.000 de árboles, 450.000 largos, y que hay toneladas y toneladas de leña que ahora hay que compostar.
Y ahora iré al retiro, me voy a dar un paso con las infantas para
pues
el retiro.
Pues no estoy
pero...
segura, me parece que está cerrado, pero voy a mirar en internet.
Voy a intentarlo. Y luego, otra cosa que he flipado con esto de la nevada es la cantidad de gente que tiene palas, amigos. O sea, hay mucho psicópata suelto por ahí que necesita enterrar cosas. Y luego, la ropa de invierno, que todo el mundo tiene ropa de apresquí o de esquí o, ya te digo, o bastones para andar, bastones de esquí. Yo flipo la cantidad de gente que hay aficionado al deporte de esquí. Yo, es una cosa que he flipado bastante. Uy, me he quedado solipé.
No, ha pasado que he encendido mi móvil para ver si te encontraba la situación del parque de retiro, si estaba o no abierto, y he abierto la aplicación de COPE. Y entonces se oía doble lo que estabas diciendo por el micrófono y por mi móvil.
Bueno, en estéreo, Marcote en estéreo, esto me gusta. Bueno, el caso es que lo que nos queda, aunque digáis que no, es mucho, mucho, mucho frío.
¿Quién es el que canta?
Es el desaparecido Manolo Tena, el grupo que tenía Alarma. Es un temazo muy mítico de rock español de principios de los 80, mediados de los 80, tema rocker. Bueno, que yo he vivido, yo no sé si vosotros, 10 bajo cero. Eso que yo sí, hacía que no lo vivía en la capital.
Por la noche, todos estos días. Oye, Marcote, que está cerrado el retiro, ¿eh? Que me lo confirma Miguel Soria, sí.
Bueno, pues nada.
Sí, te vas a tener que dar el paseo por alrededor.
Bueno, veremos la nieve. Si es que estoy harto de ver nieve. A ver si de verdad viene el calor ya y se lleva esta nieve, que es muy bonita, de verdad.
Que si viene el calor, dice.
Claro, porque es que nosotros todos pensando en esa estampa de nevada, pero ya estamos. Yo, por lo menos, estoy un poco hasta el gorro de nieve. Quiero volver a la normalidad dentro de la innormalidad, que es lo del COVID, que no nos olvidemos que todavía está aquí. Y a que se derrita la nieve, porque ya está bien, ¿no?
Que sí, que queremos una vida
medianamente... Pues tienes para rato, fíjate.
Claro, porque...
el vecino es situación catastrófica, por lo visto. Bueno, nos vamos al informativo. Gracias por estas frescuras, Marcote Pontemoño.
Os quiero mucho.
Me encanta saber que eres como Frozen y la dama y el hielo.
Y enseguida... Yo vivo entre mujeres, soy una mujer más.
Sí, pero velluda, además.
Velluda, la mujer barbuda.
Vamos a hablar de un salmantino que inventó el almanaque meteorológico, porque las predicciones del tiempo eran fundamentales, sobre todo en momentos en que la vida agrícola era determinante. Bueno, pues Diego de Torres Villarroel difundió el almanaque que hasta nuestros días ha llegado. Un abrazo, vamos a la nieve.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.